Estos días se ha hablado mucho del Plan Marshall, que ayudó económicamente a la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros queremos poner el foco en otro plan que se gestó al final de la Segunda Guerra Mundial. Se mantuvo en secreto durante años, oculto en los archivos clasificados del FBI, y se llamó Operación Impensable, la operación del primer ministro británico Winston Churchill. Recibimos a nuestro experto en relaciones internacionales, Felipe González. Hola, Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, bien. Dadas las circunstancias, bien, pues bastante bien. Sí, vosotros
bastante. Bastante bien,
¿no?
Bueno. Sí, estamos bastante bien, la verdad. Mejor de lo que hubiera estado el mundo si la operación impensable se hubiera desarrollado, ¿verdad? Porque el mundo hubiera cambiado, no sería como hoy lo conocemos.
Bueno, radicalmente. Bueno, es una publicación de Walker, Jonathan Walker, que es un historiador militar y que manejó el material ya desclasificado de FBI, que lo puso al servicio de los investigadores en el año 98, si no recuerdo mal, y publicó un libro de gran impacto en el 2014. Se editó luego en español en el 2015 y, bueno, en fin, han pasado 5 años, pero es, digamos, un tema muy interesante de un proyecto, por parte de, muy secreto, de un grupo de personas muy seleccionadas por Churchill, incluyendo al mariscal Montgomery, para planificar la posibilidad de abordar una guerra contra la URSS que dirigía Stalin. Hay un aspecto muy importante que recoge este autor de manera muy significativa, y es que hay que recordar que el gobierno en el exilio de Polonia estaba en el Reino Unido. Por lo tanto, cuando Stalin decide arroparse Polonia, es muy importante, digamos, la decisión para planificar este proyecto, intitulado Operación Impensable, porque Polonia había tenido un papel muy importante en la Segunda Guerra Mundial y había prestado grandes servicios, a Londres. Por lo tanto, era muy importante en todos los frentes de batalla y también en los servicios, digamos, para apoyar a la resistencia y el espionaje. Esta es una clave.
Enseguida desarrollamos... Enseguida desarrollamos las claves, como dices, Felipe, de la operación impensable, pero antes Estheraiz Purua nos recuerda algunos de los sonidos de aquel momento.
En febrero de 1945, unos meses antes del fin de la guerra, se celebró la conferencia de Yalta, donde se decidió el futuro de la Europa de posguerra. Habían pasado ya 4 años y medio desde el inicio de la contienda.
Through 5.5 years of war, we have long awaited this moment of the Churchill-Roosevelt-Stalin meeting. It is our inflexible purpose.
La cumbre de los tres grandes de Churchill, Stalin y Roosevelt tenía un único fin, derrotar a los alemanes. Y en mayo llegó el día de la victoria, la fecha en la que la Alemania nazi se rindió. El Reino Unido lo celebró con otro discurso memorable del rey Jorge VI, padre de la actual reina Isabel.
His Majesty the King speaks to his peoples and his fighting forces throughout the world.
Germany has been finally overcome.
Pero la rendición de los alemanes no tranquilizó demasiado al premier británico, pues consideraba que la URSS y sobre todo el comunismo eran una amenaza para la seguridad mundial.
Everyone can see how communism rots the soul of a nation, how it makes it abject and hungry.
Por ello, mientras el mundo celebraba el final de la guerra, Churchill ordenó la creación de un plan para invadir la Unión Soviética. Pero este hombre, que fue clave para ganar la guerra, perdió inesperadamente las elecciones en su país. Los laboristas fueron quienes ganaron las elecciones de mayo del 45.
The Labour Party's great victory shows that the country is ready for a new policy to face new world conditions.
De este modo, la derrota electoral de Churchill y también la retirada de las tropas de Estados Unidos, que esta vez se centraron en su conflicto con Japón, terminaron por finiquitar un plan que, si se hubiera puesto en práctica, hubiera supuesto el estallido de la Tercera Guerra Mundial.
Hemos resumido mucho lo que fue la operación impensable, pero podríamos decir que era el plan de Churchill para invadir la Unión Soviética. O sea, que querían, Felipe, terminar la guerra del mismo modo que comenzó. Hitler quiso someter a la URSS y en ese punto Estados Unidos y el Reino Unido querían lo mismo, lo que en principio hubiera originado la Tercera Guerra Mundial, ¿no?
Sí, con el apoyo de los alemanes también. Pero, como habéis dicho muy bien, Estados Unidos estaba todavía hasta septiembre del 45, en fin, con la guerra con Japón. Efectivamente, el 8 de mayo es, en fin, el fin del régimen nazi, y había también un gran cansancio por parte de los soldados y la presión de la sociedad estadounidense para, en fin, que sus tropas se retirasen de Europa. También es verdad, hay que recordar, y lo recoge muy bien, en fin, Jonathan Walker, que el proyecto Manhattan para resolver de una manera radical y trágica, que son, en fin, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, no tenía conocimiento Winston Churchill, que estuvo dos mandatos, del 40 al 45, pierde las elecciones con los laboristas, porque le retiran su apoyo, porque ya no hay una emergencia nacional de interés general y nacional como consecuencia del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, pero regresa del 51 al 55, que era su segundo mandato. Y es verdad que planificaron con muchas incógnitas, muchas imprecisiones, tal como recoge de manera muy detallada este experto en historia militar, y con suposiciones, con muchos miedos y temores, pero nunca se dio esa posibilidad. No cabe duda que lo que planteáis es que hubiese modificado toda la estrategia y todo el modelo de la bipolaridad y del reparto de Europa que supuso Yalta con tres grandes líderes. Sí. Y también hay un aspecto importante, y es que se muere Roosevelt, con el cual tenía una gran relación y una gran confianza, y había tratado muy poco, solamente con alguna carta a Truman, que ya le hizo ver el peligro, digamos, del comunismo mucho antes incluso del famoso discurso en Missouri, ya al año siguiente, en Fulton, sobre, en fin, el telón de acero.
Felipe, supongo que Churchill tenía clarísimo que la URSS y el comunismo suponían un peligro para el mundo, al menos para el mundo como ellos lo querían construir. Entiendo que la URSS no estaba fuerte tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, pero tampoco el resto de los países del mundo. Tal vez la excepción podía ser Estados Unidos, ¿no? Entiendo que todos estaban en una situación muy complicada y intentaban que nadie sacase la cabeza antes de que ellos estuvieran recuperados, ¿no? En cierta medida.
Sí, y este autor destaca que no había en general, y otros autores también que han discutido sobre esta operación a la luz de este trabajo muy interesante de Walker, que no había tampoco, digamos, apoyo, estrategia política ni internacional. Por lo tanto, pues era, en fin, difícil que saliese adelante. Hay que recordar que Churchill, en fin, de familia aristocrática, era un liberal conservador, incluso en su primera etapa política estuvo vinculado primero a los conservadores, pero luego estuvo más de 20 años con el Partido Liberal. Por lo tanto, era un anticomunista y veía un enorme peligro, muy presionado también por el gobierno del exilio de Polonia, y quería de alguna manera limitar el papel que ya despuntaba en los acuerdos de Yalta de manera muy significativa de la URSS. Y también es muy importante destacar que que la propaganda, digamos, de los aliados, incluso en el entorno occidental contra el régimen nazi, ponía de relieve la importancia de la alianza para vencer al régimen nazi por parte de la URSS. Por lo tanto, eso se convierte en lo contrario cuando empezamos ya posteriormente en la etapa de la Guerra Fría, claro, comunismo y, en fin, anticapitalismo.
No sé si los historiadores han filosofado sobre cómo hubiera sido el mundo si la operación impensable se hubiera llevado a cabo. Supongo que todo se desencadenó por Churchill, ¿no? Que perdiendo esas elecciones en mayo del 45, que es algo que con lo que él no contaba en absoluto, ¿no? No sé si llega a ganar las elecciones, ¿qué hubiera pasado con el mundo?
Yo mi opinión, pero en todo caso es más sólida la opinión y más detallada y muy precisa de Jonathan Walker. No estaba en condiciones, era una propuesta en fin, difusa, etcétera, no estaba por agotamiento de, en fin, de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, con millones de muertos, en fin, y los países, digamos, en fin, destruidos. Por lo tanto, pero bueno, era una idea que estaba ahí, pero que era difícil llevarla adelante. Pero bueno, es interesante. No cabe duda que hubiese cambiado todo el concepto de la bipolaridad, esos dos grandes pilares antagónicos que, en fin, que ha atravesado un periodo larguísimo hasta la caída del Muro de Berlín entre el comunismo y el capitalismo, en áreas de influencia, llevando ese conflicto ideológico, de modelo, etcétera, a los países en vías de desarrollo o incluso todos los movimientos de autodeterminación y de independencia de los países, digamos, de Asia y África, etcétera. Y claro, son factores, digamos, muy complejos, pero que hubiese cambiado, lógicamente, la dinámica internacional, la balanza de poder, y estaríamos, no cabe duda, con esas hipótesis, en fin, siendo realidades en un mundo muy diferente. Pero la realidad, en fin, concreta, precisa y objetiva, es la que se dio. Es decir, es la bipolaridad, la Guerra Fría, y la URSS, en fin, desarrolló su gran potencial y era verdaderamente el líder del movimiento de liberación de los pueblos y de los movimientos comunistas.
¿Por qué crees que se mantuvo en secreto el archivo de documentos clasificados del FBI hasta el 98, todo este asunto de la operación impensable? Si tan impensable era, ¿no? ¿Por qué mantenerlo todo en secreto? ¿Para que no lo cubráramos?
Sí, porque y en aplicación de las leyes de seguridad nacional, que también aplica el Reino Unido y España, aquí todavía estamos pendientes muchos investigadores, sociólogos, historiadores, expertos, etcétera, para desclasificar documentos de la guerra civil. Es decir, los estados se protegen poniendo como fin en distintos grados o niveles de clasificación documentación. Y en este caso hay una serie de documentos que van saliendo a la luz, como también la participación en las guerras de baja intensidad en América Latina apoyando dictaduras, y se va desclasificando esa documentación. Es una manera de proteger, digamos, los intereses nacionales propios del país en concreto que estemos estudiando en relación con su participación en esos hechos de mayor o menor relieve desde el punto de vista histórico. Por lo tanto, no es algo extraño, sino es muy habitual. Otra cosa es que la sociedad civil, los investigadores, la opinión pública quisiéramos tener en tiempo y forma mayor información, ¿no? Para poder analizarlo, pero eso generaría muchas dificultades. Y se van sabiendo una generación después, 30 años después, 50 años después, 60 años después, para no crear fuertes tensiones sociales, porque los líderes del momento, de su momento, pues a lo mejor ya han muerto y poco tienen que decir. Entonces la presión social pues es mucho menor y el impacto es menor. Ya queda como para los eruditos, los historiadores, ¿no?
Eso es, porque los demás cuando abren unos archivos de tal envergadura nos sepultan en información, y para cuando queremos gestionarla es... pues ya es tarde o ha pasado mucho tiempo.
Mucho tiempo.
Así que de vez en cuando viene bien abrir ventanas con gente como tú, Felipe González, para reflexionar. Bueno. Hoy queríamos hacerlo mirando un punto histórico visto con cierta pena y mucha frustración, la falta de unidad en el seno de la Unión Europea, para que no olvidemos por qué fue necesario unirse en aquel entonces.
A 18 países, que sigue muy difícil. El Reino Unido se llevó el 25%, y Francia el 18%, y Alemania posteriormente el 11%. Fue un proyecto del 48 al 52, y aquí hay que recordar la película Bienvenido, Mr. Marshall. Desde aquí pasó de largo, nos afectó económicamente y también no apoyó traer la democracia a España, y tuvimos que aguantar casi 40 años una dictadura.
Felipe González. Es la historia, eso es. Esperemos no tener que repetirla, ¿eh? Volveremos a charlar en unos días. Cuídate mucho, mucho. Bueno, gracias, como
igualmente,
siempre.
Un abrazo para nuestros oyentes y ánimo, ¿eh?
Eso es. Ánimo a todos. Agur.